sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas, en esta tarde mejorando con una temperatura de 14 grados. Estamos con Damián Svalb en nuestro programa de todos los miércoles de geopolítica. Son 50 minutos de geopolítica. ¿Cómo estás, Damián?
Hola, Martín. Muy bien. Por suerte, todo muy tranquilo. Acá en Argentina, viendo cómo se desarrolla todo el proceso electoral para las PASO, que tenemos en 20 días nada más. Así que está muy, muy activo el tema político, como en muchos lugares del mundo también, como vamos a ver durante el programa, ¿no?
Sí, hay dos temas principales. Argentina no es tema para nosotros, por suerte, siempre lo decimos,
por suerte,
aunque sí. Vivimos en Argentina, no es menor, ¿no? Y todo.
No, pero siempre a veces es interesante ver cómo puede llegar a repercutir algún resultado, siempre está todo atado, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, ver cómo los comportamientos de los políticos, obviamente que son realidades muy diferentes, pero el mundo, la interconectividad y la globalización te lleva también, ¿no?, a verse, a hacer comparaciones que a veces son bastante imprecisas, pero bueno, nos permiten tener un panorama más general de lo que pasa en la política a nivel mundial, ¿no?
Damián, un buen mensaje para los políticos argentinos es que las encuestas, ahora vamos a hablar de España, están realmente sorpresivas, ¿no? Están realmente dando números que no son los previstos.
Sí, es impresionante, es un fenómeno que yo creo que ya los que trabajan en la opinión pública lo conocen, pero me parece que siempre hay una necesidad de la gente, y sobre todo los que estamos más interesados en la política, de seguir esos números, porque a veces esos números, lo que aparece en las encuestas, condicionan el comportamiento electoral de algunos, ¿no? El famoso que se dice, y uno vota ganador, o cuando ve que una elección pareja trata de meterse en esa elección para votar, pero claramente ya la metodología me parece que está dando muy malos resultados. Los encuestadores te dicen, las encuestas no sirven para medir resultados, sino te sirven para mostrar tendencias, ¿no? Mostrar posicionamiento de la sociedad, hacia dónde se dirige, qué está cambiando. Pero claramente, lo demostró España otra vez, las encuestas, bueno, vuelven a fallar, y bueno, es una de las lecciones que tenemos que aprender, ¿no? Que yo creo que ya pasó acá en Argentina, pasó en algunas provincias, lo vimos las últimas semanas, pero me parece que es un punto a tener muy en cuenta a la hora de anticiparnos o pensar que una elección está ganada o perdida de acuerdo a los números que presentan las encuestas, ¿no?
Correcto, eso es un poco uno de los temas, de los grandes temas que están sucediendo ahora, ¿no? Vamos a tocar dos situaciones importantes. Una son, como estamos comentando, las elecciones en España el domingo, y el otro tema en el segundo bloque es el tema de Israel, que está complicado, se está complicando a raíz de la primera ley aprobada, tú después lo vas a explicar, de la famosa reforma judicial en la Knesset. Eso ya fue aprobado. Es un tema para hablar, hay muchas manifestaciones, y bueno, yo creo que es justamente lo que tenemos que analizar. Damián, elecciones en España. Este domingo fueron una sorpresa general y una ducha de agua bien fría, diría yo, para el candidato del Partido Popular, Núñez Feijóo. No se votó lo esperado, bastante lejos. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Mira, a ver, de nuevo, yo creo que acá hubo un gran ganador, aunque en verdad no ganó las elecciones, que fue Pedro Sánchez, ¿no? Nosotros siempre venimos diciendo desde este programa que que admiramos de cierta manera el manejo de la cintura política de Pedro Sánchez, que le permitió convertirse en presidente del gobierno español luego de parecer que había perdido ya su chance en la carrera política hace 4 o 5 años, y volvió a demostrar que, y volvió a ser efectivo en su maniobra que hizo en mayo, apenas al día siguiente de perder las autonómicas, las regionales, las elecciones locales. Hizo una jugada muy, muy arriesgada y que a la luz de los resultados le salió muy bien. Es decir, en ese momento parecía que se arrasaba a la derecha. De hecho, ganó en la mayoría de las regiones autonómicas y parecía, bueno, que faltaba un paso más para llegar al gobierno. Sánchez adelantó las elecciones, cambió el eje del debate y empezó un mano a mano muy fuerte con el Partido Popular de Feijóo, que parecía como él ya se estaba probando el traje de presidente, ¿no? Fue una campaña donde Sánchez se la puso al hombro, la enfrentó muy bien. Los números en la economía española son bastante buenos, entonces el problema de Sánchez justamente era él, no había mucho rechazo a su figura, pero de cierta manera él con su discurso, también ayudó mucho también como los partidos de izquierda se agruparon en sumar rápidamente. Yolanda Díaz creo que cumplió un papel muy, muy, muy importante justamente en eso, en hacer toda una unión muy, 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 muy clara y muy rápida de todos los sectores progresistas que estarían a la izquierda del Partido Socialista. Las diferencias dentro de la coalición de gobierno las pusieron bastante disimular y encarrilar, y creo que eso le permitió a Sánchez, más allá de haber perdido el primer debate con Feijóo, creo que Feijóo también pagó algo de eso en su manera de encarar ese debate. Y bueno, y finalmente los resultados marcan que el Partido Popular de centro derecha, ¿no?, salió primero con el 33% de los votos y logró 136 escaños, ¿no? Es un resultado que es mucho mejor al de 2019, pero decepcionante en función de las expectativas que se habían creado. Y por su parte, de esta manera Feijóo queda muy incómodo también dentro de la interna de su partido, porque obviamente ahí tiene a una interna bastante complicada con Ayuso, ¿no?, que es la gran figura de estelar, se quiere, del Partido Popular, que al ver que Feijóo quedó muy mal parado para formar el gobierno, hay que ver qué pasa ahí ahora en la interna esa. Si Feijóo no logra formar gobierno, me parece que le va a costar mucho seguir como el líder del Partido Popular, y todas las luces apuntan a que va a ser Ayuso quien se va a tirar hacia eso, ¿no? Y la otra gran decepción, si quiere, es Vox, ¿no?, la ultraderecha. Y la verdad que perdió como 20 escaños la ultraderecha de la última elección, cosa que es muchísimo. Y el bloque este, que Feijóo pensaba que podía llegar a alcanzar la mayoría solo él, ¿no? Es decir, logró 175 diputados.
Apostó a
no
eso.
Lo logran juntos, ni se juntan los votos, perdón, los escaños del Partido Popular y de Vox, no llegan a la mayoría. Y le quedan pocos aliados, casi no tiene aliados la derecha, si se quiere. Entonces, quien quedó mejor perfilado para esto, para formar gobierno, es increíble, que es Pedro Sánchez, ¿no? Así que me parece que Pedro Sánchez, por eso digo yo, es el gran ganador de todo esto, más allá de que no ganó. Todo lo daban por muerto una vez más, y el tipo hoy se presenta como el candidato con más chance de formar gobierno. Yo igual creo que le va a costar muchísimo, y lo más probable es que se vuelvan a repetir las elecciones en España, ¿no? Me parece que hay un bloqueo, ¿no? Hay un empate, si se quiere, entre los sectores. De cierta manera, lo que uno puede pensar es que se va a dar un escenario de otra elección, donde, bueno, se van a repartir las cartas de vuelta, y me parece que ahí Sánchez, bueno, quedó bien parado para enfrentar ese desafío. Y de nuevo, me parece que quedan más debilitados en la derecha, ¿no?, porque tienen que explicar por qué no han podido formar gobierno, y como te dije, la interna que tiene el Partido Popular, ¿no?
Es un golpe duro para Núñez Feijóo, el gallego, porque, como tú decís, todo lo que estás explicando, y en el Congreso, bueno, en una reunión, en un Congreso que se hizo un poco al día siguiente, eso fue creo que ayer o el lunes, del Partido Popular, en la sede del Partido Popular, se la vio muy bien en primera línea, en primera fila, a Ayuso, vestido rojo, flamante, sonriendo, contenta. En una situación difícil, porque digamos, si bien se festejó en España, dos partidos festejaron, ¿no? Que es la ironía de este tema, ¿no? Fueron festejos en el partido, en la sede del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y fueron festejos en el Partido Popular, pero ya sabiendo, de como decís tú, le va a costar mucho armar gobierno, está desesperado tratando de encontrar ahí. Para nuestros oyentes, un poco para que entiendan, de más allá de los cuatro partidos principales, tú nombraste el Partido Popular, el PSOE, el Vox, que cayó 19 escaños, que
19.
Estuvo una barbaridad, y Sumar, que es este, en realidad, nuevo partido, pero es una repetición de lo que fue Unidos Podemos, con un histórico 35, para hablar de estos partidos de izquierda, quedó en 31, lo cual es una excelente, excelente votación de la flamante líder de Sumar, que es Yolanda Díaz, es un partido que tiene una unión de alrededor 11 partidos de izquierda de distinto tipo. Está Izquierda Unida, ustedes se acuerdan, el famoso partido de izquierda de España, está Unidos Podemos, está Más Madrid, en fin, una cantidad de partidos comunitarios, y eso sumó 31 escaños, lo cual consideran que fue un gran resultado. Después de estos cuatro grandes partidos, vienen otros 7 partidos con representación que suman 28 escaños, y ahí es donde está justamente, como decís tú, Damián, la pelea, pero por lo que se entiende, son casi todos partidos de, digamos, independentistas, o por lo menos comunitarios, de autonomías, partidos de regiones, como
claro,
la Coalición Canaria, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts por Cataluña, que ese es el partido, si no me equivoco, Junts es el partido de Puigdemont, que está
prófugo, está prófugo.
Sí, está en Waterloo, además.
Claro, él fue el presidente de Cataluña cuando fue el proceso independentista, ¿no? El fallido proceso, exacto, independentista de 2017.
Bueno, están ahí. Eso es un tema delicado para Sánchez, ahora vamos a hablar. Después está el Bloque Nacionalista Gallego, la Unión del Pueblo Navarro, Bildu, que son los catalanes, que también,
claro,
partido, no, sí, se utilizó mucho en campaña, ¿no? Bildu, sí, perdón, los
vascos. De Vasco, vasco de izquierda. Aquí sí, serían como el brazo político de lo que fue la ETA, ¿no?
De lo que fue la ETA, el Bildu, y después queda, por último, el Partido Nacionalista Vasco. Este conjunto de partidos, aparentemente no hay posibilidad de que ninguno apoye a Núñez Feijóo, ahí está el problema.
Claro, no le apoyan a Feijóo en la medida que Feijóo pacte con Vox, porque Vox es un partido absolutamente anti-independentista, entonces... muy nacionalista, y bueno, hay un rechazo muy fuerte. O sea, vos fíjate que la solución que tiene el PP para gobernar justamente es el que ahora le genera un problema para hacer alianzas, porque ninguno de estos partidos quiere estar con Vox. De hecho, hoy, si vos, los diarios españoles hablan ya de que Ayuso ya dijo, ya da por descartado Sánchez va a reelegir, va a ser presidente. O sea, ella, viste, como que piensa que ha sido un fracaso todo esto, y entonces si estos partidos, que son Sumar, lo que dijiste vos, más estos partidos independentistas que están en las regiones, apoyaran a Sánchez, quedaría más o menos en 172 de diputados, y ahí podría llegar a haber una segunda votación. Viste que el sistema es en la primera votación, pues necesitas una mayoría, tenés que tener el 50 más 1, la mitad más 1 de los diputados para que te puedan elegir. Pero después se hace una segunda vuelta donde ahí vos necesitas solamente tener más síes que noes, ¿no? O sea, tenés que ganar nada más. Y ahí Junts puede jugar un papel importante si se abstiene. Entonces eso le da la posibilidad a Sánchez de volver a ser gobierno. Obviamente que después, mientras más partidos pertenezcan a tu alianza, más difícil va a ser gobernar después, ¿no? Porque vos, sí, a esos partidos le quedará algo. Entonces, bueno, es un juego medio de ajedrez bastante, bastante delicado, pero me parece que, de nuevo, si bien no ganó, me parece que el socialismo y Sánchez sobre todo, yo acá personificaría en Sánchez, me parece que tuvo la valentía, el coraje. Aparte creo que hizo un buen gobierno en varios elementos, más allá de su personalidad y más allá de algunas situaciones que, bueno, que se le fueron de las manos. Me parece que es el gran ganador y queda muy bien parado para lo que viene, ¿no?
Y además es interesante la figura de Sánchez porque sorprende, como una, lo llaman un gato de siete vidas, ¿viste? Esas famosas comparaciones, sí. Dicen, no es el perro Sánchez, sino un gato. Y Sánchez es increíble porque no tiene más de 10 años en esta vertiginosa carrera política. Inclusive fue reemplazante de, ¿te acordás? Pérez Rubalcaba, uno de los líderes que se retiró. Rubalcaba, ¿no? Después se, ¿no? Sí, uno de los líderes históricos, varones, creo que lo llaman, del Partido Socialista, generación de Felipe González, de los principios. Él reemplaza y lo ponen como diputado suplente, un poco para, digamos, y ejerce como diputado ya en el 2014, creo que es que empieza, no, 2010, ahora estoy fijándome un poco acá, pero muy, muy reciente, son menos de 10 años o 10 años de carrera política, ¿no? De ser un concejal a ser el presidente de gobierno. Es una cosa.
No, y Martín tiene el mérito de haber sido el primer presidente que armó una coalición para gobernar en España.
Claro.
Y lo hizo con un partido como Podemos, que es un partido que también debutaba como gobierno, un partido muy inexperto, y sin embargo, más allá de las crisis internas que tuvo Podemos, bueno, que se fue desmembrando, ¿no? Y se fue transformando en otra cosa, me parece que lo ha manejado de una manera bastante, bastante eficiente, ¿no? Dado los resultados.
Sí, es increíble, como hemos contado en otros programas, Pedro Sánchez, madrileño de nacimiento, se ha destacado por tener esa ferocidad de no caer nunca, darse por perdido, ¿no? Y acá la genialidad de adelantar las elecciones, que fue una maniobra política, lo hablamos, maniobra electoral brillante, porque como tú decís, sacó el tema de foco y entró al mar. Nosotros vimos y analizamos el debate, el famoso debate con Sánchez y Núñez Feijóo, que aparentemente fue se consideró que Feijóo fue el ganador y lo manejó muy bien, y Sánchez quedó un poco descolocado, pero increíblemente a raíz de ese debate y sucesivamente con una figura del Partido Popular que ya sintió que era ganador, las encuestas le daban ese número, en todas partes lo daban ganador, ni siquiera se presentó al debate, ¿te acordás? Que también tú comentaste, es el último debate de los cuatro candidatos de los también un debate en la televisión, no fue, se ausentó, fue algo que se complicó. También una entrevista con una periodista en la que tuvo un enfrentamiento un poco también por este tema de las mentiras, supuestas mentiras de los cambios de los números, de la estrategia que tuvo Núñez Feijóo en el debate con Sánchez de hacer esa maniobra, que es una maniobra conocida de estrategia de mentir o por lo menos de falsificar los números y acorralar al adversario, ¿no? Eso junto con unos errores que tuvo en algunas entrevistas y ese triunfalismo, más la capacidad de Sánchez de revertir y de la izquierda, sobre todo, yo creo que acá lo que hubo fue un voto. Bueno, los números en España no es obligatorio el voto, hubo un 70% de votantes del padrón, lo cual es bastante alto, pero no deja de ser muy diferente a otros históricos números, ¿no? Un poco más, 2% más que las últimas elecciones del 2019. Sin embargo, la izquierda se movilizó, es el voto contra Vox, yo creo que fue el voto que hubo en España, ¿no, Damián? ¿Estás de acuerdo?
Yo creo que ahí, creo, claro, ahí sí, ahí creo que la campaña, donde dirigió la campaña Sánchez fue interesante y fue exitoso en ese sentido de mostrar al PP pegarlo a Vox, claramente, diciendo que era lo mismo y que se venían posiciones extremas, posiciones absolutamente, bueno, un poco lo que representa Vox, digo, no, a Vox, lo que tiene bueno enfrentarse con Vox es que ellos dicen todo directamente, ¿no? Van contra las políticas sociales, contra las políticas de ampliación de derechos, bueno, y eso me parece que pegó en mucha gente que decidió ir a votar, y decidió ir a votar, me parece, para frenar eso, más que nada, ¿no? Por eso, y me parece que lo importante en los dirigentes políticos es eso, no creerse que los votos van a ser de ellos permanentemente. Ahora empieza otro proceso. Feijóo me parece que pecó de soberbio en ese sentido, un tipo con mucha experiencia, gobernó
Galicia.
Con mucha experiencia. Galicia durante 4 periodos, digo, y sí. Lo hizo, digo, y así todo, me parece que lo sobrepasó la situación y se dio, pensó que era ganador sin mover un dedo, y bueno, y finalmente lo quedó muy, muy mal parado. De nuevo, no solo mal parado para las elecciones generales, sino creo que el mayor problema de él es que quedó muy mal, bastante debilitado dentro del Partido Popular, ¿no? Que ahí vos viste que en el Partido Popular tenés, como en los partidos de derecha, bueno, en todos lados, un sector mucho más radicalizado con la figura de Ayuso, que van a ir a por él, digo, no le van a perdonar esta derrota, sobre todo con el envión de mayo. En mayo, de vuelta, no pasó tanto tiempo, y te acordás que lo hablaba Martín, parecía que se llevaba puesto todo el Partido Popular con Vox todos juntos, ¿no? Y parecía que Sánchez y Podemos y Sumar y los partidos de izquierda claramente iban a pagar un costo muy grande a nivel nacional. Y otra enseñanza es que lo municipal, lo regional, no necesariamente es lo mismo que lo nacional, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. No lo que sucede en una región, una elección, puede rápidamente trasladarse a lo que puede pasar a nivel nacional. Es otra agenda, son otros temas. Me parece que el votante es mucho más inteligente de lo que algunos políticos creen que es, ¿no? Y elige pensando claramente. A veces en el equilibrio, a veces en dar a uno algo y al otro otra cosa para tratar de compensar. Entonces es interesante el voto. Y ahora queda, bueno, ahora un proceso de formalidad. El rey va a encargar al gobierno, se supone que siempre encarga el gobierno al candidato más votado en el Congreso, en este caso Feijóo. Pero bueno, hay que ver qué pasa con Vox, si se va a presentar con el apoyo de Vox. No sé si le conviene al PP eso, o quizás al PP le conviene ir a otras elecciones, porque Vox quedó muy deteriorado, y quizás Sánchez puede presentar un escenario más a favor y al rey le da la posibilidad a él de formar gobierno. Así que lo que se viene en España va a ser claramente un momento de mucha negociación política. Con a Sánchez vos lo viste, ¿no? Salió como si hubiese ganado ya.
Es increíble, no.
Sí.
Es un jugador. Es un
amor de toda la cancha, es impresionante. Y del otro lado vas a tener un Feijóo que, de nuevo, me parece no le queda otra que salir con uñas y dientes a pelear esto, ¿eh? Parece que porque pierde esto y pierde su oportunidad política de transformarse en presidente.
No sé el futuro político, pero sí la oportunidad como líder del Partido Popular, como decís tú, ahí hay una lista de espera y estaban en el congreso este que yo conté. No sé, fue un congreso, fue una reunión del Partido Popular, de los principales, los líderes, los importantes dirigentes. Había público y también, y se escuchó, no sé si fue en el festejo de la sede del Partido Popular, que se gritó, estaba escuchando mucho Ayuso, ¿entendés? Como ya lo dan por perdido. Ese impresionante este cálculo, la matemática de lo que es el mundo legislativo, ¿no? Porque esto, para tus oyentes, obviamente es algo muy conocido, pero España es una monarquía, ¿no? Es una monarquía parlamentaria constitucional. Y este sistema parlamentario es un sistema, como decís tú, ¿no? Donde el rey, esto va a suceder el 17 de agosto, es el próximo paso, las Cortes Generales se reúnen y el rey propone a un candidato, como contabas, a ser presidente del gobierno español, que ese es el título que tiene el que asume en España. Después hay un plazo de 2 meses para definir la confianza del Congreso. Ahí es donde muchas veces no llegan a un acuerdo y tienen que llamar a elecciones, ¿no? Que bueno, nada, España ya tuvo esto, pasó por esto, porque en las elecciones del, sí, del 19 se hicieron dos veces, lo comentamos también, claro, en el último programa.
Por eso, volvió el bloqueo y de nuevo, España va a seguir, parece, gobernada por alguna coalición, sea de derecha o de izquierda, y seguramente las elecciones, si hay nuevas elecciones, serán en diciembre, ¿eh? Venimos de un... De hacer elecciones bajo un calor, claro, sofocante al frío de diciembre. Vamos a ver si eso también cambia las tendencias, ¿no?, de los votantes, ¿no? Si el calor o el invierno es un panorama, cambia el panorama. Pero bueno, digo, me parece que España, de nuevo, y esto, otra cosa que también me parece importante, Martín, es que esto también fue un impacto para los partidos de extrema derecha del resto de Europa, ¿no? No me, claro, imagino que Meloni se habrá sentido un poquito dolida, digo, por esto, porque de nuevo que Vox hubiese ganado en España o hubiese tenido una elección como se esperaba, me parece que eso le daba mucho ímpetu y le daba mucha más fuerza a Meloni, le daba más fuerza a Le Pen en Francia, digo, bueno, y a un montón de partidos que giran, sobre todo al bloque de derecha en el Parlamento Europeo también, ¿no? Que el bloque de extrema derecha cada vez tiene más peso ahí adentro, que siempre hablamos de eso, ¿no? Como estos partidos que en muchos casos son anti-establishment, anti-Europa, no lo dicen tanto, pero desde adentro de la Unión Europea ellos pueden empezar a horadar, empezar a cuestionar un montón de cuestiones que tienen que ver con, bueno, nada, de nuevo, derechos,
migrantes.
Bueno, y hablar políticas migratorias, sobre todo, me parece, es el punto esencial. Yo creo que hoy ellos se fijan más que nada en eso. Su caballito de batalla es ese, ¿no? Porque saben que eso penetra en ciertos sectores de la población, ¿no?
Meloni tenía expectativas, como decís tú, de armar, de ser un poco la que lidere esa especie de partidos de extrema derecha. Aunque Meloni está como muy edulcorada en Italia, sí, ¿no? Es, hay que tener cuidado porque, por un lado... sí, sacando el tema de migrantes de lado, ¿no? Está como muy europeísta, está muy pro, por supuesto, OTAN, en una posición muy muy clara y muy contundente con respecto a Ucrania, al apoyo a Ucrania, todas actitudes y decisiones que se de alguna manera diferencian de algunos otros partidos de extrema derecha, ¿no?
Muy inteligente, me parece, la estrategia de Meloni, ¿no? Muy inteligente. Cuando llega al poder, toma un pragmatismo muy fuerte y corre de agenda algunos temas más escabrosos y se mete en cuestiones que sabe que impactan en el electorado, ¿no? De nuevo, el tema de migración ahí es muy dura, fue muy dura con Macron, ¿te acordás? Y me parece que esta derrota, si se quiere, de Vox, medio el baja un poquito las expectativas del grupo de extrema derecha europeo, que es muy fuerte, sigue siendo muy fuerte, ¿no? Tampoco hay que, sí, hay que decir que perdieron 19 escaños, digo, Vox va a sufrir permanentemente, hay que ver cómo se rearma, ¿no?
Otegi, por ejemplo, que es el líder del partido Bildu, que son los vascos, apoyó, confirmó, garantizó el apoyo a Sánchez. Tiene 6 votos el partido, 6 diputados, 6 electores, 6 escaños para aportar a la investidura de Sánchez, ¿no?
Eso es. Y Martín, vos sabés que Sánchez terminó la elección y ya empezó a negociar. El tipo terminó, ya empezó a levantar el tubo, a llamar por teléfono, y mientras que el PP estaba impactado. Entonces... digo, son
esa velocidad,
son, ¿no? Una velocidad, velocidad. Y ansia, la gana de gobernar y el poder, ¿no? La búsqueda de poder permanente, me parece algo a lo que no gusta la política, me parece que quizás en algunos no cae bien, pero me parece que es un tipo que a la gente, en definitiva, al final del día, me parece que eso también lo valora, ¿no? Aquellos que tienen ganas de gobernar y se bancan lo que sea y parecen que están perdidos y se dan y logran posicionarse de otra manera. Así que
otra de las críticas que le hicieron a Feijóo, que ha recibido, no para de recibir ahora, ¿no? El día después, con el diario de los lunes, ¿no? Le empiezan a pegar por todas partes, en su propio partido, ¿eh? Y claro, de Vox también, por supuesto, de Vox, claro, también.
Como que lo acusan de haberlo dejado solo a Abascal en el debate, dicen que claro, entre días y
se lo comieron crudo.
Claro, en Sánchez se lo comieron crudo, porque son dos, la verdad, Yolanda también es una gran política, ha demostrado también esta campaña, y se lo comieron crudo, entonces también hay género internas, y bueno, Los resultados están a la vista y hay que ver cómo se rearma el Partido Popular, que de nuevo, Martín, no hay que subestimarlo, ¿no? Porque en mayo logró una elección histórica y ganó y gobierna la mayoría de las de los gobiernos autonómicos en España. Y eso es un dato también.
Ese dato, en alianza con Vox, también fue una... ¿Qué? Una movilizadora de electores de izquierda, como diciendo, acá se concretó, no solamente se quedó en palabras, en algunas regiones se concretó en las políticas de progresistas que puso Sánchez en España, en muchos lugares, en muchas autonomías y muchas provincias, en muchas comunidades, digamos. Los del partido Vox junto con los populares hicieron marcha atrás, y eso es un hecho, no es palabras, se concretó con distintas medidas, ¿no? Eso es algo que tiene que estar es el tema del federalismo, ¿no? Para llamarlo de una manera, decimos siempre que España es un otro ejemplo, como con Alemania, de lo que es un país federalista, un país de autonomías reales.
Muy fuertes,
exacto, ¿no?
Y muy arraigado el nacionalismo de las regiones, digo, de cada uno. Bueno, ha tenido años de violencia, eso se ha visto claramente, ¿no? Y hace lo de Cataluña fue hace 5 o 6 años nada más, fue el 2017, y conmocionó no solo a España, sino a Europa, ¿no?
Conmocionó a Europa y fue algo sumamente complicado que ahí es donde muchas veces es importante la claridad de los gobernantes, ¿no? De los políticos, cómo se paran en esa decisión, ¿no? En fin, bueno, si te parece bien, Damián, nos vamos ahora a un corte, vamos a poner a una de las españoles cantantes que más me gusta, y volvemos con Fronteras y Marronas.
Dale.
Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Conmigo y en el último trago nos vamos.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras y Marronas, nuestro programa de los miércoles hoy, con Damián Svalb, como siempre, con nuestro programa, y el Mago Ríos en la operación. Acabamos de escuchar en el último trago esta canción de Jiménez, el compositor mexicano, que la ha cantado mucha gente, Chabela Vargas, entre otras, y hoy escuchamos a Wicca, española. Es una española, ¿conoces a Wicca, Damián?
No la tenía.
Ah, te la recomiendo. Es una española, es nacida en Mallorca, de padres africanos, pero criada en un barrio gitano. Entonces es una, si tú la escuchás, es realmente una voz de flamenca, ¿no? De andaluza, ¿no? Es bastante impresionante en esta cantante con una voz muy fuerte.
Muy bonita.
Wicca se llama. Damián, vamos a entrar en el tema de Israel, un tema delicado, un tema complicado, con protestas históricas que vienen ya de hace 6 meses, pero que estos días han sido muy fuertes, un poco a raíz de lo que pasó. Fue el lunes, ¿no?, que se votó la primera ley. ¿Fue el lunes o ayer? No, el lunes, ¿no? Fue el lunes.
El lunes.
Sí, que se votó en el Knesset la primera ley, digamos, aprobada de la reforma, de la famosa reforma judicial. ¿Qué está pasando exactamente ahora o qué puede pasar?
Bueno, a ver, en líneas generales es que la coalición de gobierno, el gobierno más de derecha de la historia de Israel, ultraderechista, con nacionalistas muy fuertes, encabezados por Bibi Netanyahu, que en este momento ha tomado la decisión de liderar a esta coalición, sigue adelante con su proyecto de reforma judicial, que es absolutamente rechazado, podríamos decirlo, por la mitad del país, ¿no? Sobre todo esa mitad del país que es el núcleo que representa, si se quiere, el Israel moderno, el Israel de la economía global, el Israel globalizado. Ahí tenemos parte del ejército, empresas de alta tecnología, todo lo relacionado al comercio exterior, la medicina, hubo paro de médicos, la academia, que siempre fue un factor de progresista. Bueno, todos ellos han decidido dar una lucha muy potente, no solo verbal, sino en las calles de Israel, ¿no? Hace 6 meses somos testigos, o Israel es testigo, de manifestaciones que son multitudinarias, obviamente proporciones impresionantes para la historia de Israel. Y mirá que Israel ha tenido en su corta historia, pero ha tenido varias situaciones muy críticas. Yo me animaría a decir que esta es la crisis interna israelí más importante de la historia, ¿no? Se ha acelerado de cierta manera lo que uno siempre podía imaginar, que bueno, que las disputas internas, ¿no? Israel es una sociedad muy multicultural, donde tenés inmigración, país hecho absolutamente hace 75 años por una inmigración que de judíos que venían de Europa del Este, de Europa Occidental, de Latinoamérica, gente religiosa, gente secular, gente que vive el judaísmo de diferentes maneras, la cuestión de los árabes, la presencia de árabes, la presencia de musulmanes, un país absolutamente democrático. Bueno, que obviamente esas fracturas, esas divisiones siempre quedaron solapados porque Israel siempre tenía amenazas externas, o siempre tiene amenazas externas, ¿no? Ha tenido más de 5 o 6 guerras muy, muy fuertes a lo largo de su historia, con países que lo han querido borrar del mapa definitivamente, y eso claramente unió a la sociedad. Bueno, ahora parece que esta situación ha explotado dentro de Israel, justamente por un gobierno que está decidido ir adelante con una reforma judicial que para sus opositores lo que está tratando es romper la división de poderes en Israel, es decir, romper la democracia israelí, el sistema republicano, y darle todo el poder a la política, sacándolo a la Corte Suprema, que en definitiva es quizá la institución más respetada tanto dentro como fuera de Israel. Bueno, en esta situación tan alarmante, el gobierno, hubo un impasse hace unos meses, vos te recordarás, que a ver si se llega a un acuerdo. El gobierno de Netanyahu es realmente impresionante lo decidido que está en seguir adelante con esta reforma, sobre todo Bibi Netanyahu, que el otro día escuchaba a un analista israelí que decía, si uno va a buscar archivos sobre alguien que defendió el sistema judicial israelí a la Corte Suprema, tiene que ir a buscar declaraciones de Netanyahu en los últimos 20 años. Bueno, algo le pasó a Netanyahu, que tiene que ver obviamente con su situación judicial interna, por su necesidad de formar gobierno con los sectores más de derecha y nacionalistas de Israel, y lo quedó, no digo atrapado, porque Netanyahu no queda atrapado, sino obviamente es responsable también de todo esto.
Otro político muy hábil, ¿no?
Absolutamente, sí, uno puede decir que le puede gustar o no, puede decirle cualquier cosa a Netanyahu, pero que no sea hábil y que no sea un tipo que busca poder definitivamente. Y él avanza con esto, está decidido con esta coalición, y el lunes sacaron es una sola parte de todo la estructura de esta reforma judicial, que tiene que ver con sacarle a la Corte Suprema la posibilidad de voltear alguna decisión del Ejecutivo por ser irrazonable, ¿no? Obviamente, la Corte Suprema toma esa decisión sobre alguna ley que saca el Parlamento, cuando ve que eso es irrazonable en términos de que va en contra de las leyes básicas de Israel, o va en contra de la declaración de independencia, o va en contra de, o puede afectar a una minoría. Bueno, nada. Es una herramienta la Corte Suprema que la ha utilizado sobre todo desde los años 90 hasta ahora. Bueno, en esta ley la tiran abajo por 64 votos de la coalición, son 120 en total, 64, todo el bloque oficialista votó eso, y bueno, y la ley salió adelante. Esto claramente es algo que indignó muchísimo a la gente, que ya esperaba esta decisión, ya con movilizaciones muy fuertes, con una
manifestación de 500.000 personas, ¿no? Que fue también
claro, de 9 millones de personas es una enormidad, digo, uno se da cuenta de lo que eso significa, y esto hizo que reaccionara, bueno, todos estos sectores yo te nombré antes, reaccionaron de manera muy, muy, muy fuerte, que esto empieza a tener repercusiones muy fuertes a nivel global. Obviamente Estados Unidos, vos me hablabas fuera de aire de la carta del periodista Friedman que es un periodista que ha seguido Israel durante muchísimos años, del New York Times, y le mandó una carta abierta al presidente Biden para resumirla como diciéndole intervenga para que Israel no desaparezca la democracia israelí, y cuando dice intervenga es decir que ponga en stand-by o cuestione la relación tan estrecha que hay entre Israel y Estados Unidos, ¿no?
Igual eso tiene que ser aprobado por el Parlamento, no es simbólico, digamos, es una
es simbólico, y el periodista usa esta estrategia comunicacional para él expresar el peligro que representa si esta reforma sigue adelante, porque de nuevo, Martín, lo que se ha ejecutado hasta ahora es una mínima parte de esta reforma, pero el gobierno y los principales impulsores de esto es el ministro de Justicia Levin y bueno, el propio Netanyahu, dicen que van a ir para adelante. ¿Y qué pasa acá? Ahí está el choque de poderes, ¿no? Porque el ejército, que es de nuevo con la Corte Suprema, es una institución absolutamente respetada en Israel, los reservistas han firmado la petición de que no se van a presentar cuando los llamen a cumplir su misión, cosa que eso pone no solo es una desobediencia hacia el poder ejecutivo, sino también marca un interrogante en términos de seguridad.
De seguridad nacional, claro, ¿no? Bueno, porque estás hablando de 10.000 reservistas,
Por eso, hasta los líderes de la oposición, como Yair Lapid, hasta Gantz, como están tratando de calmar esa situación, porque encima estamos hablando de las Fuerzas Armadas, ¿viste? Entonces, vos ahí se está te dando un choque bastante fuerte y bastante peligroso también, pero te da a casi 10.000 reservistas, digo, es un número gigante y es un impacto muy fuerte que puede, bueno, afectar mucho la cuestión de seguridad de Israel. Vos también hablábamos, ¿no? Creo también antes de arrancar este bloque, sobre las empresas tecnología que bancaron un aviso en la tapa de los principales diarios de Israel, o tres de los principales diarios, el Yedioth Ahronot, que es uno de los diarios más masivos, Israel Hayom y Haaretz, y dos económicos pusieron una tapa negra, como diciendo que nada, que
el luto día porque... negro para la democracia en Israel, titulan muchos. Claro. Analistas.
Bueno, por eso muchas empresas de alta tecnología se están yendo de Israel, las agencias que evalúan la economía de los países y la situación económica le están bajando la categoría a Israel. Los médicos hicieron un paro, paro activo, si quiere trabajar como si fuese un día domingo, un día sábado, un día feriado con guardias mínimas. La academia está en pie de guerra. Se está dando una situación realmente explosiva. A ver, ¿cuál es el argumento del gobierno? Es a nosotros nos votaron, es un argumento fuerte, también hay que decirlo, Martín, es un argumento muy fuerte.
Tenemos tienen la mayoría, ¿no? Democráticamente la mayoría. Es legítimo,
entonces vos acá tenés un problema grave. Un problema grave porque el gobierno, ¿qué te está diciendo el oficialismo? Es casi un golpe de Estado esto, ¿no? Y bueno, cuando uno lo mira desde ese punto de vista y se pone en el lugar de ellos, sin avalarlo, uno puede decir, y bueno, acá se están chocando dos locomotoras, están llegando a una situación extrema, ¿no?
En Israel no se utiliza el método de referéndum, por ejemplo, para los cambios importantes como las leyes básicas o este tipo de reforma que habitualmente en Uruguay, por ejemplo, que es un ejemplo de democracia. Cuando hay temas tan elementales, tan sensibles y tan importantes, se vota a través de referéndum, plebiscito, ¿no?
No, en Israel no sé si está activado ese mecanismo, de todos modos, claro. Es un sistema tan parlamentario y tan inestable de por sí. Aparte, una reforma de este estilo era muy difícil también poder evaluarla en toda su dimensión, porque uno puede estar a favor de algunos cambios. Hay un consenso en Israel bastante grande de que el sistema judicial hay que reformarlo, ¿no? Israel no tiene una constitución, claro. Y bueno, eso genera muchos problemas. Entonces, nada, me parece que ahí hay un debate muy, muy profundo. Y la solución que se puso en el frente para tratar de buscar este consenso que vos decís es el presidente Herzog, que estuvo hace poquito, la semana pasada, en Estados Unidos, donde de cierta manera fue muy bien recibido, más allá de que cierto sector del Partido Demócrata, entre comillas, boicoteó su presentación en el Congreso. Creo que 10 o 12 diputados no fueron, pero fue mínimo, fue muy, muy, muy bien recibido. Herzog, que aparte es una figura bastante...
Incuestionable.
¿No? Incuestionable, sí, es un tipo más trayectoria, con una posición también...
Consensor.
La reforma, buscó consensos y ese consenso fracasó. Hizo reuniones, todo, y ese consenso fracasó. Y vos fíjate, yo antes de empezar, hoy estuve fijándome algunas noticias de Israel, y Netanyahu, ¿sabes qué hizo hoy? Mandó una foto, publicó una foto en Twitter, una reunión con el embajador de China en Israel, recibiendo un libro de Xi Jinping, y hablando de que se van a encontrar a fin de año. ¿Qué quiere decir con esto? Netanyahu no parece muy sutil en el mensaje que está mandando Estados Unidos. Dicen, si me atomás Friedman sigue mandando las cartas, Biden se sigue quejando, los demócratas, y me critican hasta los republicanos y el sector liberal de Estados Unidos, muy, muy fuerte la comunidad judía, y si no, me voy con China. Digo, a ver... Claro. Es una
pragmatismo.
Un pragmatismo puro, pero...
Arabia Saudita, ¿no? Un ejemplo...
Realmente lo que me sorprende es la decisión y la... La
firmeza.
La firmeza que está teniendo el oficialismo israelí, los gobiernos, para ir adelante con esto. Yo creo que ven una oportunidad histórica. Y bueno, a ver qué pasa también, porque hay otro problema ahora, que hay frente, cuando se aprobó esto, hubo demandas judiciales, es decir, se mandó a la Corte, creo que 6 o 7 demandas de gente que fue a la Corte Suprema a decir que era que para ir en contra con esta ley votada, que era inconstitucional o iba en contra de las leyes básicas. O sea, ahora la Corte Suprema tiene que pronunciarse sobre algo que
en sobre ellos mismos.
Claro. Y ahí tenés un vacío de poder impresionante. ¿A quién le haces caso? ¿Al Parlamento? Que, a ver, de nuevo, Martín, el Parlamento lo votó legítimamente. Sí, el Parlamento gana el que tiene más votos, y ellos ganaron con 64 votos. Entonces, ¿quién tiene ahora la voz en Israel? ¿El Parlamento? Si la Corte Suprema dice, no, esta medida no va, el Parlamento le dice, pero, claro, si la Corte, el Parlamento le dice, pero pará, vos ya no podés decirme que es razonable o no.
Los dos opositores más importantes de Israel, que son Lapid y Benny Gantz, que fue ministro, ¿te acordás?, de Defensa, bueno, claro, un líder con un propio partido y demás, hablan de bueno, Lapid habla de marioneta de extremistas mesiánicos, estoy repitiendo una frase que hizo Lapid, y Benny Gantz habla de que se habrá perdido una batalla, pero como militar, ¿no?, que conoce la batalla, digo que no hemos perdido la guerra, pero ganaremos la guerra. Dice, quiere decir de que hay instancias todavía, nada está perdido en Israel.
Si hoy hubiera elecciones en Israel, gana la oposición. Y creo que Benny Gantz es el nuevo primer ministro.
Como primer ministro.
El tema es que no va a haber elecciones. Porque, claro, ¿cuál es el incentivo que tiene? Claro. ¿Cuál es el incentivo? No, pero a ver, ¿cuál es el incentivo que tiene Netanyahu para tirar abajo del gobierno? La oposición hoy no tiene los números para pedir una moción de censura en el Parlamento.
No puede pedir Netanyahu. No hay ningún otro método, no hay ninguna otra forma.
No, sí, es algo que Bibi diga, voy, yo lo disuelvo y voy a elecciones, pero Bibi, ¿para qué va a hacer eso? Sabe que pierde, sabe que puede terminar preso, sabe que no puede ir adelante con la reforma. Los socios de Bibi, ¿para qué van a romper? Porque otra posibilidad, que un partido socio de Bibi se vaya, que se rompa el Likud.
Y ahí se puede llamar elecciones. Ahí habrían votos para llamar.
Pero digo, ¿cuál es el incentivo de esos partidos para romper? Si ahora están en el gobierno, tienen cargos, tienen el poder, porque tienen 3 años más de gobierno, más 6 meses nada más, Martín, del gobierno de Bibi. No es que están hace 2 años y medio. O sea, la verdad que, de nuevo, te vuelvo a remarcar, yo creo que la crisis política interna más grave de la historia de Israel, y no parece haber ningún tipo de punto de encuentro entre estas posiciones. Y van a seguir adelante, y yo creo que la única forma de romper esto es desde adentro. Quizás algún sector del Likud, pero no, hoy votaron 64, ¿eh? No hubo ninguna...
Claro, ninguna baja. Tuvieron tiempo de rever a los, por ejemplo, el ministro de Defensa, que fue destituido y vuelto, mantiene su postura.
Y ahora es uno de los más grandes defensores de la reforma.
Claro, el tema es que, como tú decís, reforma tiene que haber, quizás no esta, y sobre todo no de esta manera, ¿no? Que es un poco lo que, porque una reforma de este índole, por más de que, como decís tú, no exista la herramienta del referéndum o otra alternativa, es algo que habitualmente en una democracia, justamente como la israelí, tiene que consensuarse entre todos los partidos políticos, entre todas las mayorías. Es algo de diálogo, algo que tiene que haber un trabajo atrás, ¿no? Y eso fue lo que
por eso te digo, Martín, y otro tema que también está muy caliente es el tema de la calle, ¿no? La violencia en las calles. No sé si vos pudiste ver, hubo algunas escenas de violencia. O sea, ahí se están dando marchas multitudinarias, se están produciendo piquetes, cosa que uno acá en la Argentina puede decir, bueno, era algo normal. Allá no. Hubo atropellamientos de
vi la imagen del auto.
Es tremendo, bueno, por eso. Vos te estás dando cuenta que son decisiones muy fuertes. Y en el medio de todo esto vos tenés una amenaza que, bueno, que es Irán, tenés una Cisjordania muy inestable, tenés una cuestión palestina que no podés resolver y que está muy picante también. de nuevo, tenés cuestiones de seguridad que atraviesan la política
israelí. Y los colonos, ¿no? Los colonos y el de Cisjordania, en Cisjordania, es un tema de altísima facilidad.
Y encima el gobierno de Bibi avanza también con el tema de los asentamientos, con cuestiones que eso enfurece también a Estados Unidos y a muchos aliados. La relación entre Estados Unidos también está en una situación de absoluta debilidad. Entonces, bueno, Martín, eso te da un panorama bastante extraño y bastante complicado, que veremos cómo evoluciona en los próximos días, pero me parece que vamos a tener que hablar bastante de Israel en las próximas semanas, ¿no?
Bueno, vamos a estar atentos entonces con lo que sucede en Israel. Hay hay etapas que pueden esta situación, porque tú lo comentás, pero esta situación que está digamos, lo que está sucediendo en el Parlamento, en la Knesset, lo que se votó en la Knesset, ¿cuándo se aplicaría de no haber una...
Esta ley que se aplicó ayer
Está aprobada.
Se da tres instancias de aprobación y lo que pasó el lunes fue que se aprobó. Ahora vamos a ver si van por alguna de otras leyes.
Bueno, Damián, estamos cerrando nuestro programa, el programa de hoy. Muchas gracias al Mago Ríos por acompañarnos en este programa del miércoles, y nos estamos viendo la semana que viene. Un saludo cordial, Damián. Saludo a nuestro
día. Saludo, Martín. Nos vemos el miércoles.
Nos vemos el miércoles.
Una mirada profunda del mundo con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras y marronas. Los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.